El índice de precios del consumo subió solamente un 0,33%, esto en abril, un incremento sensiblemente inferior al que aguardaban los analistas según la encuesta de expectativas que realiza todos los meses el Banco Central. En los últimos 12 meses, a abril, la inflación se situó en 7,08%, un nivel todavía mayor a la meta, recordemos una meta del 3 al 7%, pero notoriamente inferior que la medición a marzo, cuando la inflación anual había cerrado en el 8%. Por eso nos pareció que valía la pena dedicar nuestro espacio de análisis económico de hoy a este tema. ¿Cómo se explica una inflación tan baja en abril? ¿Significa eso que finalmente están cediendo las presiones inflacionarias? ¿Cómo quedan las perspectivas para los próximos meses? Bueno, enseguida el diálogo será con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Para empezar, Pablo, ¿cómo vieron el dato de abril? ¿Les sorprendió una inflación tan baja? ¿Cuánto esperaban ustedes concretamente?
La verdad, José, es que el dato de abril nos sorprendió bastante. Uh-huh. Como tú decías, en abril la inflación fue de solamente 0,33%. Nuestra proyección apuntaba a una suba de precios del orden de 0,8% para ese mes. Y eso estaba en línea con la mediana de las respuestas de la encuesta expectativas del Banco Central. Uh-huh. De hecho, el dato de abril se situó prácticamente en el valor de la respuesta más baja de la encuesta. Y eso nos dice que prácticamente todos los analistas esperaban un valor de inflación más alto que el que ocurrió.
Claro. ¿Y cómo se explica entonces ese registro tan bajo, Pablo?
Bueno, a nuestro juicio, el registro de abril tuvo dos factores claves. Por un lado, las verduras tuvieron una caída muy importante de 12,4%. Aunque las frutas subieron, el peso fuerte que tienen las verduras determinó que el conjunto frutas y verduras, es decir, los precios más volátiles del IPC, los más difíciles de pronosticar, en conjunto bajaron un 5,4%. Esa baja promedio de frutas y verduras fue mayor a la caída que nosotros estábamos esperando, que era del orden de 2%, y tuvo una incidencia no despreciable en el IPC, tuvo una incidencia negativa de 0,25%. El segundo factor es que los precios de los bienes y servicios que llamamos no transables internacionalmente subieron bastante menos de lo previsto, de hecho aumentaron solamente 0,3%, cuando en los últimos 6 meses venían mostrando incrementos del orden de 0,9% en promedios mensuales.
Bien, Pablo, ¿y cómo se comportaron los alimentos? Te lo pregunto porque en los últimos meses se ha insistido mucho en esto, ¿no? Que por sí, este lado hay una presión inflacionaria muy importante.
Es verdad, José, y lo hemos comentado también nosotros. El rubro alimentos y bebidas tuvo un incremento de 0,43% en abril. Fue el de mayor incidencia en el IPC. Dentro de los alimentos tuvimos subas importantes en el rubro panes y cereales, que aumentó 3,75%, reflejando justamente los efectos de las subas de los precios en los mercados internacionales. Según cálculos que hacemos en Deloitte, los alimentos cuyos precios se determinan con referencia a los precios internacionales de productos agropecuarios, que son los que han subido en todos estos meses, volvieron a mostrar un aumento importante en abril, un aumento de 1,5%, frente a subas que también habían sido fuertes, del orden de 2% en los meses anteriores. Si miramos los últimos 12 meses, uh-huh, estos alimentos subieron un 21% y tuvieron una incidencia en el IPC de 3,5% en 12 meses. Es decir, que aproximadamente la mitad de la inflación del último año tiene su origen en un factor externo, esa suba de los precios internacionales de los alimentos, que no fue enteramente absorbida por lo que fue la caída del tipo de cambio. El descenso del dólar del último año seguramente evitó que los precios de los alimentos en el mercado interno subieran más, pero no fue suficiente para anular ese factor externo.
Está claro. ¿Y qué otros factores están detrás de estos niveles de inflación?
Bueno, otras veces hemos comentado que también hay presiones inflacionarias que son de origen doméstico y que tienen que ver con la expansión de los ingresos y con lo que significa eso luego en términos de suba también de la demanda interna. Los precios de los bienes y servicios no transables, que justamente se forman en función de la demanda interna y de la oferta interna, porque no tienen justamente comercio internacional, esos precios no transables subieron 10,5% en los últimos 12 meses, y tuvieron una incidencia en el IPC de 3,25% aproximadamente. Allí tenemos la otra variable clave para explicar la inflación del último año.
¿Y cómo quedan las perspectivas para los próximos meses luego de este dato que acabamos de conocer de abril? La inflación medida en periodos de 12 meses bajó, decíamos, de 8 a 7,1%. Sí, es decir, que está prácticamente, Pablo, en el límite superior de ese rango meta que se ha trazado el gobierno.
Sí, es cierto, José. De todas maneras, a nuestro juicio, el registro de abril por sí solo no altera el diagnóstico que venimos sosteniendo desde hace varios meses, en el sentido de que las presiones inflacionarias son persistentes. Tuvimos un dato bueno que abre algún indicio de que la inflación podría ceder, pero en principio todavía sostenemos que las presiones son persistentes. La inflación subyacente, por ejemplo, la inflación subyacente excluye las frutas, verduras y los precios administrados y pauta con más claridad la trayectoria más firme de la inflación, sigue siendo muy elevada. En abril fue de 0,66%. Es un registro mensual menor al que habíamos tenido los meses anteriores, que habíamos tenido 1,1 y 1,2%, pero todavía es un valor alto. La inflación subyacente de abril, 0,66% en un mes, si la anualizamos, equivale a un 8% en términos anuales. Es decir, que todavía ese dato de abril es de una inflación subyacente mayor que el límite superior del rango meta. Más aún, si miramos los últimos 12 meses, la inflación subyacente permanece en torno de 10%. La suba del IPC ha sido sensiblemente menor, 7,1%, decías tú, pero eso responde básicamente a lo poco que han aumentado los precios administrados.
¿Y cuánto subieron exactamente, Pablo, los precios administrados en el último año? Sería bueno que aclararas qué incluyen, además, o qué se incluyen esos precios administrados.
Sí, que esa es lo que se incluye en los precios administrados es una decisión de cada analista, en realidad. Es un cálculo que cada uno puede hacer, pero no está explicitado, digamos, o publicado por el INE. En los últimos 12 meses, el conjunto de precios administrados, como lo medimos nosotros, que incluye todas las tarifas públicas, pero que también incluye precios privados, pero que son administrados por el gobierno, como es la cuota mutual o como es el boleto, por poner dos ejemplos fáciles de entender, aumentaron en promedio solo un 1,7%, 1,7% en 12 meses. Eso contribuye decisivamente a tener menores niveles de inflación, medida la inflación por el índice de precios de consumo, pero no se debería concluir que ese bajo ritmo de crecimiento de estos precios administrados, que en definitiva marca una caída persistente de estos precios en términos reales, puede mantenerse indefinidamente. Por eso es que prestamos atención también a la inflación subyacente. De hecho, esta semana tuvimos un ajuste de combustibles del orden de 4,5%, que es bastante importante, pero que resulta de tomar un precio de referencia para el petróleo que es sensiblemente más bajo que los precios que estamos observando en estos días.
Claro. Entonces, Pablo, ¿cómo son las perspectivas de inflación? Y además, ya que lo mencionabas, ¿qué impacto tendrá este aumento de los combustibles que se produjo en las últimas horas?
Bien, según nuestras estimaciones, esta suba de combustibles que se aprobó esta semana y la suba aprobada antes del gas por cañería en respuesta a los impuestos que se pusieron en Argentina, esas dos cosas van a tener un impacto directo en el IPC de unas dos décimas en la inflación de mayo. De por sí no se trata de un impacto muy importante, pero no hay que perder de vista que el petróleo está, como decíamos recién, por encima del precio tomado como referencia. Eso podría ser necesario alguna suba adicional en los próximos meses. Algo similar podría ocurrir con las tarifas de electricidad si por falta de lluvias se debe recurrir a una mayor generación de energía térmica. Todavía estamos haciendo los últimos ajustes en las proyecciones, pero para este mes, teniendo en cuenta esta suba de combustibles y del gas, prevemos que la inflación se va a situar en torno de 0,7%.
Bien. Y para cerrar, Pablo, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo cerrará el 2008? ¿Se podrá cumplir la meta que se ha trazado oficialmente?
Vamos a estar allí, digamos. Nuestras proyecciones para el cierre del año apuntan a una inflación del orden del 7%. Estamos cerrando esa cifra. Esa cifra puede variar en más o en menos, en alguna décima, en función de varios factores que son difíciles de prever. Típicamente, la magnitud de la caída que acumularán al cierre del año las frutas y verduras, o decisiones discrecionales del gobierno en el sentido de absorber a costo fiscal parte de las subas del petróleo, por ejemplo. De todas maneras, esa proyección de inflación en torno del límite superior del rango meta resulta de un incremento de lo que llamamos el núcleo del IPC, o de una inflación subyacente, que seguramente va a ser más alta, y de una suba sensiblemente más baja de lo que llamamos el componente residual del IPC, que son los precios administrados y las frutas y verduras. De esta manera, nuestra proyección de una inflación en torno del límite superior del rango meta recoge igual que tenemos presiones inflacionarias persistentes. Eso se traduce, como decíamos, en que la inflación subyacente va a ser más alta que 7%, pero también contempla que, bueno, simultáneamente tendremos algún descenso de frutas y verduras, revirtiendo parcialmente el encarecimiento registrado en el año 2007, y seguramente tendremos una suba bastante moderada de los precios administrados.
Creo que fueron los datos el dato de la inflación en el mes de abril. ¿Cómo quedan las perspectivas para lo que resta del año? Si se iban a cumplir o no las metas de inflación. Bueno, fueron algunos de los puntos que tocamos esta mañana con Pablo Roselli, de la consultora Deloitte. Gracias, Pablo. Nos reencontramos ya la semana próxima.
Hasta la semana próxima, José.